Libro de Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel 39. El mensaje de hoy es una continuación del último mensaje sobre Gog y Magog. Pero llegando a la conclusión del capítulo, Dios explicará el porqué de todo este libro de Ezequiel. Pasando muchas semanas en los detalles del libro, es fácil olvidar el propósito de todo lo que está revelado aquí. Y por supuesto, el mensaje de hoy nos preparará también para la gran participación en la Santa Cena, al fin del servicio. Bueno, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Como dije, esto es una continuación. La semana pasada exploramos la naturaleza de esa batalla final, concluyendo que está presentada mayormente en lenguaje apocalíptica, que quiere decir que aunque está comunicando verdades importantes, no es necesariamente literal en cada sentido. Pero ahora el Espíritu Santo abrirá en más detalles sobre la matanza. Versículo 2. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. En el contexto, eso es un gran contraste. Antes del cautiverio de Babilonia, el pueblo de Dios no tenía la protección normal del Omnipotente. Es que hundiéndose en sus idolatrías, no era propio para ellos disfrutar la protección divina. Pero ahora, hablando de la restauración, el pueblo entero regresando como el hijo pródigo, la protección está una vez más prometida. 3. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Los que ahora atacan al pueblo de Dios tendrán sus armas quitadas de sus manos. 4. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo a través de rapiña de toda especie, y las fieras del campo te he dado por comida. Vimos que Gog viene del norte, pero tienen también ayuda del pueblo muy del sur de Israel. Y otros de los extremos del este, del oeste. Es como que en los extremos del mundo vienen en contra del pueblo de Dios con todo lo que tienen para robar, para sacar botín. Y los aliados que deseaban participar en las riquezas de la guerra van a participar en los grandes castigos. Esto es como la amonestación que Salomón dio a los jóvenes para evitar la delincuencia. En Proverbios 1:14 dice, los malvados dicen, los delincuentes, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de tus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. 5. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora Dios está muy en serio en la protección de su pueblo. Ahora ni los más fuertes del mundo pueden avanzar en contra de su pueblo con impunidad. Y hermanos, eso es normal. El nombre de Dios está exaltado en la protección de su pueblo. 6. Y enviaré fuego de Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El rey de Gog viene con fuerzas enormes, pero no importa. Dios puede acabar con ellos en poco tiempo, empezando, como dice aquí, con fuego del cielo, como en el caso de Gomorra. 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. El punto aquí es la reputación de Dios. Pero ¿en qué sentido era su nombre profanado antes? Es que viendo el pueblo de Dios derrotado por los de Babilonia, las naciones alrededor pudieran burlar preguntando, ¿acaso este Dios no tiene ningún amor por los suyos? ¿Acaso es demasiado débil para montar una protección eficaz? ¿Es tan justo que no sabe nada de la misericordia ni de la compasión? ¿Quién quiere un Dios así? Yo no. Entonces el nombre de Dios estaba volado por toda esa historia. 8. He aquí viene y se cumplirá. Dice Jehová al Señor, este es el día del cual he hablado. Esta es una confirmación de que la palabra de Dios, como siempre, se cumpla. 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Esto, como dije antes, es un problema para los que mantienen que todo esto es completamente literal y que va a pasar en cualquier momento en el Medio Oriente. Pero es que nadie hoy en día está empleando tanta madera en sus armas. Las armas están de metal o por lo menos plástico. Pero antes, en la antigüedad, la madera era muy común. Y hoy día en gran parte del mundo ni se emplean la leña para cocinar. Aunque yo pude observar hermanos entre la gente indígena cocinando con leña en Chiapas, visitando allá, pero eso no es la mayoría. Aquí dice que por la gran derrota de Gog y sus aliados, habría leña abundante por 7 años. Y nótalo, no iban a guardar las armas para poner su confianza en ellas, sino que el plan era quemar las armas en vez de colectar leña. Y alrededor del fuego, como en un camping, se pudiera hablar del gran rescate de Dios con sus hijos, que aún no han nacido cuando todo esto pasaba. Otra evidencia de que esto no es el Israel en el Medio Oriente ahorita, porque ellos confían mucho en sus armas físicas, y estos no. 10. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en fuego. Despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Esto es el punto. Gog y otros ladrones vinieron para robar al pueblo de Dios, pero ellos mismos estaban convertidos en el botín. Y como veremos, estaban convertidos en un gran sacrificio. 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Muchas personas pasaban por las tierras de Israel, pasando a Egipto, llegando de Persia, se fueron a África o en la otra dirección. Había ya mucho intercambio de productos, como vimos en los estudios de Tiro. Pero dice aquí que habría tanta matanza de Gog y de sus cómplices que los caminos serían impasables, dañando los negocios que también son importantes en los ojos de Dios. Por todos los cuerpos humanos en todos lados, el olor estaría insoportable. 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Caía a los victoriosos limpiar los campos enterrando a sus enemigos. Normalmente en las batallas de la historia, los derrotados pidieron permiso de enterrar a sus soldados caídos y eso normalmente estaba consentido. Pero con casi nadie sobreviviendo de esto, los victoriosos del pueblo de Dios tenían que ayudar en la limpieza. Y la limpieza iba a tomar 7 meses por la cantidad de cadáveres. 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo iba a participar y sería como una celebración, viendo cada día lo que Dios hizo por ellos. 14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que quedan sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Terminando, habrían hombres que para esto era su trabajo principal, encontrar un hueso aquí, otro allá, entregarlos a las autoridades. 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultereros, gracias, en Valle de Amón Gog. Dios deseaba todo limpio. Pero este gran trabajo sería también una ayuda para recordar lo que Dios hizo por ellos. Porque a veces nosotros, hermanos, olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros con los problemas del momento. Y por eso la Santa Cena es tan importante. Nos ayuda a recordar. 16. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Tan grande era el evento que se pusieron un nombre hablando de la multitud. Otra vez, era para no olvidar lo que Dios ha hecho. Su nombre, su reputación, siempre siendo el asunto más importante. 17. Y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie. Ahora, dale el orden al profeta de hablar con las aves. Di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre. Tan grande era la infamia de esos atacantes que serían recordados como un sacrificio que Dios ofrecía para los buitres, los cuervos, los coyotes y lobos, los gatos grandes. En la antigüedad esto era la peor manera de morir. Lleno de vergüenza en un campo. Y el punto es que Dios ahora está defendiendo a su pueblo de nuevo, que es lo más normal. 18. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Bazán. Todo esto puede servir como una amonestación divina, perpetua, para los que desean dañar o atacar la iglesia de Cristo. 19. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Gog con Magog, con todos sus aliados, deseaban venir para robar el pueblo de Dios, que aparentemente no tenía gran protección. Pero en vez de esto, estaban convertidos en el vino divino dado para hacer los buitres borrachos, dice aquí. Y para saciar las demás bestias salvajes. 20. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Es como que Dios preparaba una mesa y una cena para los buitres y para los cuervos. 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio y habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Otra vez, el gran propósito de todo lo que pasa es la reputación de Dios. Esto comprobaba que Dios no estaba siempre abandonando a su pueblo, a los enemigos, sino que lo más normal era la protección y hasta la bendición. 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto puede pasar con muchos hermanos modernos en sus sufrimientos, como acabamos de cantar, pueden hasta pensar secretamente, ¿dónde está mi Dios en todo esto? Y pueden hasta dudar del amor de Dios por un rato. Pero hermanos, hay que dar tiempo al tiempo y verás que la reputación de tu Dios es intachable. 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada a cautiva por su pecado y por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todo a espada. Eso es lo que dije, que Dios ahora, llegando al fin del capítulo, está explicando el propósito de todo en este libro. Y también lo que pasaba en Isaías y hasta Jeremías. Dios está explicando por qué tenemos que estudiar esto, qué debemos de aprender de todo esto. Es posible para los santos impulsar a Dios de esconder su rostro de ellos, bloqueando su protección. 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. El pueblo de Dios estaba atacado, arrastrado a la cautividad, cosa que no es normal, porque normalmente la protección de Dios es fuerte, irresistible. Pero en los tiempos de la gran rebelión, también para proteger la reputación de Dios, la protección de su pueblo está relajada, quitada. 24. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Hermanos, francamente es algo sumamente espantoso ser hijo de Dios, pero tener el rostro de Dios escondido de ti. Era algo como el hijo pródigo, sufriendo hambre al lado de los cerdos, pero con su arrepentimiento. y con su regreso en humildad, como contrito, pudo de nuevo disfrutar la abundancia. 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y cuando dice que Dios quiere mostrar que es celoso, quiere decir que las protecciones normales serían evidentes, otra vez. Que el propósito de la historia de Gog y Magog era precisamente esto. Ver que la desapariencia de la protección de Dios era por un rato y por una razón. 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habitan en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Eso es como los pensamientos otra vez que pasaron por la mente del hijo pródigo, que vino de una familia bastante rica, pero estaba sufriendo el hambre. Y si no sabe la historia del hijo pródigo, siendo nuevo, recomiendo que lo revise en casa con sus hijos, está en Lucas 15, pero una parte dice en Lucas 15, 16, hablando del hijo pródigo lejos de casa, dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Con su arrogancia, con su orgullo y su estupidez que a veces aparece en la juventud, y su deseo de vivir como amigo del mundo, se separaba de la provisión, de la protección de su padre. Pero una vez aprendiendo, regresando arrepentido, estaba muy bien recibido. 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitan en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. El arrepentimiento verdadero, hermano, el arrepentimiento sincero es muy bello, porque esto dará gran gloria a Dios y gran consuelo al pecador arrepentido. Y como es normal, vivirán seguros, bajo la protección de Dios, sin la necesidad de armas carnales. 28. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos. Esto parece algo de un problema porque sabemos que habían judíos, bastante número de ellos, que se quedaban en el extranjero, en Babilonia, porque estaban prosperando allá económicamente. Ni deseaban regresar para construir. ¿Cómo puede Dios decir sin dejar ahí ninguno de ellos? Pues los que quedaban en el norte eran mayormente ya amigos del mundo. Como dice en 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O como Demas, que por un rato un hombre en el ministerio con San Pablo se participaba mucho, se escucha de él en el libro de Hechos, pero pasando el tiempo se mostraba su amor por el mundo. Pablo hablando dijo en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Muchos estaban abandonando a Pablo, pero Pablo dijo, siempre Dios estaba a mi lado. Último verso, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso es el gran gozo, vivir durante los tiempos en que Dios está derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Y hermanos, creo que hemos sentido algo de esto en el gran día de los bautismos. Hace solamente 2 semanas, disfrutando un día con más de 90 grados de calor, y en poco tiempo ya estamos en lo más profundo del invierno. Conclusión. La conclusión es que la reputación de Dios se queda intacto. Diga lo que digan los hermanos impacientes alrededor de este mundo. Amén. Y ahora, preparándonos por la Santa Cena, quiero hacer una aplicación más. Viviendo en este país en que la doctrina cristiana es cada vez más débil, podemos caer víctima de una conclusión errónea. Muchos aquí, y lo he escuchado, no estoy inventando, muchos aquí concluyen de una historia como esta, concluyen dando gracia de que nuestra relación con Dios no es como los del Testamento Antiguo. Que con nosotros no hay tales peligros de perder por un rato la protección de Dios. Pero es una conclusión peligrosa, y quiero intentar comprobarlo con un pasaje más del Testamento Nuevo, y con esto estamos cerrando. Primero de Corintios 10:1, y eso es una preparación por la Santa Cena. Porque no quiero, hermanos, Pablo hablando, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, está hablando del tiempo de Moisés pasando por el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados, dice en algún sentido, cruzar con Moisés el mar rojo, eso era una forma de bautismo. Y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es que había una carnalidad en la iglesia de Corinto, pero ellos pensaron que eran seguros porque después de todo tenían la Santa Cena y el bautismo. Pero Pablo los invitaba a una comparación legítima con otro grupo que en un sentido eran bautizados con Moisés y tenían un alimento espiritual, como dice en el texto. Después en 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Los carnales en Corinto pudieran decir, sí, vivimos en la pura carnalidad, pero tenemos a Cristo, como muchos dicen en este país. Pero Pablo dice que estos también bebieron de la roca que era Cristo. Era como que Pablo decía que estos, caminando en el desierto, eran como nosotros, cristianos, pero en el Testamento Antiguo. El punto de esto es que los aspectos de la relación con Dios no ha cambiado. Como era con ellos, es con nosotros. Hay 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos en el desierto perdieron la protección de Dios. Y Pablo aplicaba el mismo a los hermanos del Nuevo Testamento. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo esto que pasaba con Moisés era para nosotros en algún sentido. para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, ¿para qué? Como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y cuando dice a los que han alcanzado los fines de los siglos, está hablando del Nuevo Testamento. Si todo esto es para nosotros, dándonos buenas amonestaciones, entonces el mismo Dios, con la misma condicionalidad del pacto, está en relación con nosotros. Y por lo tanto, tenemos que vivir con cuidado para no copiar sus errores. Último versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, hay una posibilidad de sentir muy seguro cuando no tiene base. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y hermano, hermana joven, si no estás viviendo como que Cristo es tu Señor, si ahora prefieres vivir en la rebelión, ignorando sus preceptos, a lo mejor no debes de participar hoy en la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en este libro tan antiguo, tan misterioso, siempre hay algo práctico para nosotros. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu Santa Cena en reverencia, examinando a nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición sobre todo esto, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.